una experiencia entre la palabra y la música. El tintero.
Daniela, por dentro está llena de puertas.
Por eso canto a las cosas que me va dando la vida.
Dándole a la gente, trabajaba la modista.
Las expresiones de un canto.
Todos vieron amores que alegarán su vista al volver.
El tintero. Bienvenidos.
Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
Ven, 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 ven Pues es un gusto, la verdad, estar de nueva cuenta aquí en Radio Universidad de Guadalajara en 104.3 de esta estación universitaria. Y la verdad es un gusto, gracias a Alejandro que está aquí también en la operación técnica. También mi compañero, que se me escapa el nombre, mi estimado Alejandro. El Omar también está aquí en la operación técnica, gracias. Y la verdad es un gusto, más adelante estará Mari Salazar en los teléfonos. A partir de las 6 de la tarde estará el Covacho, Jesús Esparza con la Covacha Callejera, mi compañero Ernesto Urzúa, un servidor Hugo García. Pues bueno, la invitación, acompáñenos hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche, aquí en el 104.3, que es Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a tener algunas entrevistas muy interesantes para que, bueno, nos acompañen a partir de este momento. Y, por supuesto, ¿con qué iniciamos, mi estimado Ernesto?
Pues algo de Joaquín Sabina, esta pieza que compuso específicamente para Ana Belén, como era costumbre de Sabina durante muchos años, estar también, no solo estar haciendo canciones para sus propias grabaciones, sino además estarle cediendo canciones a varios cantantes, la Orquesta Mondragón, Ana Belén, Manolo Ten, entre muchos otros cantantes allá en España. Y entonces, bueno, pues escuchamos esto titulado A la sombra de un león, como lo mencionamos con Ana Belén. Y con esto te saludo, Hugo García, saludamos también a todo nuestro público Radio Escucha, les invitamos a que se queden con nosotros de aquí hasta las 19 horas, 31, 34, 22, 22, las extensiones 12801, 12802 y 12803. También tenemos ya abierta la página de Facebook de El Tintero, si es que desean comunicarse con nosotros a través de esta, que es la única red social que tiene el programa, a través de Facebook, como les mencionamos, nos pueden ubicar como El Tintero. También saludamos a Mari Salazar, insisto que va a estar acompañándonos aquí a lo largo del programa como cada sábado en el teléfono. Y pues bueno, si no tuvieron oportunidad de escuchar el programa, Hugo, tenemos el servicio de podcast El Tintero para Llevar a través de www.radio.udg.mx, sobre todo para rescatar las canciones, en algunos casos con nuestros entrevistados, si es que desean también revisar o recrear la entrevista, que de pronto viene mucha gente a platicar con nosotros, pues ahí está también para que tengan acceso a la información. Y lo que vamos a hacer también el día de hoy, como ha sido la tónica desde hace, ¿qué tenemos ya? Más de un mes, Hugo, en donde por hemos estado regalando libretas, gracias al apoyo de la Sociedad Corporativa de Auditorías, Sociedad Civil. Hemos estado regalando estas libretas a todo nuestro público Radio Escucha. En este caso, en la tarde de hoy, tendremos un par de libretas que estaremos compartiendo. ¿Cuál va a ser ahora la mecánica, Hugo?
Las vamos a sortear, ¿no? Al final del programa. Se vayan apuntando y con gusto las vamos a regalar. Bueno, también agradecer, por supuesto, a Sergio Ramírez, que es el director general de Sociedad Corporativa de Auditorías, quien nos hizo esta propuesta, también se le hizo, por supuesto, y nos dio todo el apoyo económico para sacar estas libretas. Paso el correo, es www.skgdl.com.mx, aquí en Guadalajara, y las oficinas están ubicadas en Simón Bolívar 486, en la colonia Lafayette.
La exacta, una de la Americana, y también agradecer el rediseño tanto a Jesús Esparza como a Juan Fonseca, que son los que
rediseñaron
el logo del Tintero, digamos que le dieron un, dirían los chavos, un update, lo actualizaron, lo trajeron a estas épocas, partiendo de la base que era un diseño desde nuestro punto de vista interesante. Bueno, ahora lo hacen muy 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 vigente, ¿no? Y lo están ustedes observando, sobre todo a las personas que se han llevado libretas, pues les ha estado tocando tener este diseño, ¿no? Rediseñado, valga la cacofonía. Y en la página de Facebook también están las fotografías con este diseño, ¿no?
Así es. Bueno, Ernesto, vamos a continuar, ¿te parece si nos vamos a escuchar y recordar a un gran maestro español que se llama Javier Caray? Y por ahí una canción que me llamó mucho la atención, este tema que se llama Asco de Ciclo.
De Ciclo, pues ¿cuál será el anterior, este?
¿Cuál será?
Pues yo creo que no, cualquiera, queda, ¿no? Cualquiera que escojamos, créeme que acertaríamos, ¿no?
Pero esa, yo creo que uno de los grandes compositores dentro de la música de contenido y de la ironía que manejaba Javier Caray, yo creo que es un maestrazo y seguirá siendo, ante, bueno, lamentablemente que ya falleció, pero tiene un nivel cultural dentro de lo que tiene que ver con la composición, y qué mejor escuchar eso, a ver qué les parece.
Acuerdes el 21 de lo que ha sido del 20, qué fracaso, muerto a los 99, que ni llegó a ser un siglo, por payaso, por payaso. Dicen los que lo vivieron que el siglo pasado fue una experiencia traumática, más no poder, que reinaba la ignominia. Dicen que fue un asco de siglo, con guerras y hambres y pestes y así. Asco de siglo. Pero al ver que se les fue, les da no sé qué. Y es comprensible que sientan alguna añoranza, y que entre tanto atropello encontraran placer en las artes y las ciencias. Hubo adelantos a punta de pala, el conocimiento dio mucho de sí. De la avioneta a la estación espacial, no está nada mal. Y echan una lagrimita por Pablo Picasso, por Sigmund Freud, por Franz Kafka, por Fred Astaire, que les quiten lo bailado. Lágrimas por mujeres de cine, por María Callas, por Madame Curie. Cuestión de gustos, fue el siglo XX una edad de gran variedad. ¿Qué fue de los zeppelines? ¿Qué fue del átomo aquel que estallaba y que estalló realmente en manos de esa gentuza? Te asustaba, te asustaba. Y me dejé en el teclado otros muchos inventos que los podéis consultar en cualquier CD-ROM. Claro está, especializado. Los dinosaurios son muy siglo XX, tendrían por tanto que salir en él. En fin, ya dije que consultéis si es que es de vuestro interés. Yo como ahora malvivo en aqueste que empieza, sé que me espera seguro mucha novedad, y estoy presto a disfrutarla. Podré hablar en chino con un cachivache, decirle maciza a una maja chiné. Mucha quimera, que viviré en plan virtual y poca en real. Yo mis mejores amores ya los he tenido, eso es un hecho objetivo, en el siglo anterior. Pero sigo hacia adelante, adiós ya le dije a ese asco de siglo, y en este otro espero la traca final. Adiós, muy buenas. Pero al ver que se me fue, me da no sé qué. Que se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores, que se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores, sus olores.
Bueno, continuamos aquí en el tintero después de haber escuchado este trabajo de Javier Cray, Asco de Siglo. Y pues bueno, vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño corte y para entrar en una plática muy interesante con Alberto Alfaro, que bueno, también nada en cuestiones de lo que tiene que ver con los movimientos independientes aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Entonces, ahorita regresamos y continuamos por supuesto aquí en el tintero.
Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. La poesía a través del canto. Escuchas el tintero.
Una mujer, claro que sí, pero de edad una mocosa.
Bueno, continuamos. Quiero recordarles que estamos regalando un par de libretas de El Tintero para que se comuniquen con nosotros. Al final del programa vamos a mencionar a las dos personas que se llevan este par de libretas, y también quiero darles el número telefónico, por supuesto es el 3134-2222, extensión 12801, 12802 y 12803, para que, bueno, se apunten al sorteo de este par de libretas. Son históricas, la verdad, fueron acerca de 50 libretas, ya casi estamos terminándolas
ya están
de regalar, ya casi ya son las últimas que le estamos regalando. Porque pero aparte, para que tengo parte de, y tiene un sentido muy claro, estas libretas son de este papel piedra.
Ecológicas. En su fabricación, no sabemos si son ecológicas en cuanto a su en cuanto a su desecho, pero queremos suponer que sí. No tienen celulosa de papel, vamos, se utilizan otras técnicas para su fabricación, y eso hace también que se deba de utilizar otro tipo de tinta para, vamos, porque el papel es impermeable, entonces se tiene que usar tinta indeleble, y se tiene que usar también, en todo caso, grafito, lápiz, claro, para escribir en ellas. No se recomienda usar plumas, porque la pluma no como es impermeable el papel, no se fija sobre el mismo, y por tanto se escurre la tinta, ¿no? Entonces son de esas, pues, nuevas tendencias, ¿no?, que hay también en cuanto a la
interesante, ¿no?, la tecnología, que cómo va avanzando. Y también a través de la página del Face, por aquí ya estoy viendo que se están apuntando. Entonces, más adelante mencionamos los nombres, ¿no?
Y más adelante también sacamos algunos comentarios. Mientras, Hugo, saludamos a
así es, invitado. Alberto Alfaro, que, bueno, nos viene a platicar todo este movimiento que se ha dado en el estado, no únicamente en nuestro estado, sino también en toda la República.
Pues en todo el país, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo estás, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues gracias por haberme invitado aquí al canal. Muchas gracias. Nosotros somos empresarios del municipio de Tlaquepaque. Tenemos ahí fábricas, restaurantes, y llevamos 21 meses caminando por las calles, apoyando a la gente en varios temas, ¿verdad? Uh-huh. En temas del sector salud, del temas de tramitar alguna cuestión en su colonia, apoyar gente discapacitada, adultos mayores, todo ese tipo de temas lo estamos apoyando su servidor conjunto con los empresarios en Tlaquepaque.
Y platicamos antes de entrar al aire precisamente eso que acabas de mencionar, ¿no? Es decir, y ahora con la modificación al reglamento, a las leyes electorales, hay la posibilidad de que mucha gente tenga acceso a diferentes cargos de elección popular sin que tengan que pertenecer a una estructura partidista. Y como es tu caso y es el caso de mucha gente, entendemos que además esa estructura partidista puede no satisfacerles, ¿no? Al final también hay mucho empresario que tiene una enorme vocación social y que entiende que debe de retribuir mucho de lo que recibe dentro de sus proyectos como empresarios a la sociedad. En ese sentido, ¿ustedes cómo lo interpretan?
Bueno, el tema de nosotros, digo, para empezar, no son los tiempos electorales todavía, uh-huh, son a partir de septiembre. No traemos nosotros todavía ideas si queremos o no queremos participar. Digo, es una labor social la que estamos haciendo. Pero siempre he dicho que detrás de los empleados están los empresarios, y detrás de los empresarios están los empleados. Nosotros sin la mano de obra no seríamos nada.
Claro.
Y la gente que nos apoya también, digo, somos una base para que ellos también obtengan un salario, ¿verdad?
Porque se convierte, además, se tiene que convertir en un círculo virtuoso, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó que el empresario lo único que buscaba, por ejemplo, era una retribución, es decir, una recuperación de su inversión lo más pronto posible y una mayor recuperación. Sin embargo, los mismos empresarios desde unos años a la fecha están manejando la idea de que necesitan también que sus empleados tengan un mejor ingreso económico, porque a la vez eso genera un mayor flujo de capital y por tanto una mejor calidad de vida para todos.
Bueno, el tema es lo que estás comentando, sí es muy importante que los empleados tengan un buen sueldo. Digo, mis empleados, el que menos gana pudiera ser 1,200 pesos en las fábricas, y el que más gana hasta 5,000, te estoy hablando semanales, no quincenales. Uh-huh. Entonces hay gente en Tlaquepaque que vale la pena, pero sí hay un hartazgo de la sociedad, digo, tanto los empresarios como los ciudadanos, que ya estamos hartos de todos los partidos políticos. Digo, no son los tiempos, te digo, nosotros nomás estamos haciendo una labor social, pero yo creo que sí sería muy importante que en el 2018 estuviera en la silla un empresario. Para nosotros es muy importante, porque el ayuntamiento es como una empresa. Hay que contratar a los directores, a los gerentes, gente capacitada.
Tienes que administrar.
Totalmente. Y gente que no funciona, darles las gracias, ¿verdad? Hay veces que a los empresarios nos ven mal porque la gente que contratamos no hace bien su chamba y dicen, oye, ¿pero por qué me corriste? Pues porque nos está costando los empresarios y yo creo que ese puesto lo puede ocupar otra persona que tiene las mismas o mayores capacidades que ellos.
Oye, Alberto, por otro lado, es interesante lo que mencionas, pero por otro, ¿qué hay con la experiencia en llevar un ayuntamiento, en llevar un cargo público? Yo creo que también tiene que ver la experiencia, ¿no?
No, estoy de acuerdo totalmente. Te lo vuelvo a repetir, es como una empresa el ayuntamiento. El empresario tiene el dinero para hacer las empresas y las fábricas y contrata a la gente adecuada. Yo siento que el ayuntamiento es de la misma manera. Hay mucha gente muy, muy competente en Tlaquepaque, en el sector, que puedes contratar. Desgraciadamente, entra uno al ayuntamiento, más bien la gente que ya es alcalde, y ¿a quién lleva de la mano? A pura gente que son familiares, gente que les debe algún favor. O sea, ese tipo de gente, yo creo que es la gente que menos quiere el próximo ayuntamiento. Nosotros los ciudadanos queremos quien vaya a gobernar, que meta gente del municipio, gente con mucha experiencia. ¿Por qué no ponen la mitad de la gente del ayuntamiento en un anuncio al periódico y hagan como una fábrica? La gente más capacitada que se lleve los puestos. Porque aquí todo el mundo llega y tiene 1,000 compromisos. Desgraciadamente la gente que entra, para nosotros cualquier candidato del partido, y no quiero ofender a nadie, pero es una realidad, para mí un candidato de un partido es el gato del gato del gato del patrón. Digo, antes de mover un dedo, tiene que pedirle al papi que está arriba, ¿qué van a hacer? Por eso los empresarios ya estamos hartos y los ciudadanos. De antemano, nos gustaría, digo, al que vaya a participar para las elecciones 2018, nos gustaría comentarle que estaría muy bien que tuvieran un cabildo ciudadano, que no existe. El ciudadano tiene que elegir, no nomás cabildo que son los regidores.
Hay una cosa muy interesante también, digo, hay mucha gente que también quiere participar en la cuestión independiente fuera de los partidos políticos. Pero ¿qué hay de los principios ideológicos de un cambio?
Eso es interesante, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, los partidos se han convertido en agencias de colocación, como lo estás mencionando, pero no hay un respaldo ideológico porque simple y sencillamente lo que se busca es tener la chamba, ¿no?
Llegar.
Bueno, el tema es, los partidos no son malos, los partidos traen muy buenos ideales, todos, ¿eh? Todos sin duda.
Sí, en el papel todos son muy buenos.
El problema es que se suben a un ladrillo y se andan mareando. Aquí la gente que llega sin dinero y sin poder. Se suben al ladrillo, se marean y luego andan en las colonias solicitando los votos, andan apapachando a la gente. Yo creo que los ciudadanos ya estamos hartos de tanta hipocresía. Queremos a alguien que llegue con hechos, con palabras y que tenga las agallas para hacer el cambio. ¿Cómo es posible que lleguen cada vez un partido diferente día que al otro partido lo va a meter al bote porque anda robando o anda haciendo algo? Son puras mentiras, pura hipocresía. El pueblo ya está harto que nos estén lavando el coco cada 3 años.
Peor aún, ¿no? Además, uno lo vive en el día a día, ¿no? Es decir, sales a la calle a trabajar, sales a donde tienes que ir en tus actividades cotidianas y observas de pronto baches, la calle llena de baches, por ejemplo, no hay luz, no hay energía eléctrica en las luminarias, por citarte tan solo dos casos que son de los más palpables, ¿no? Y eso ahí cuando uno se pregunta, bueno, ¿dónde se van mis impuestos, no? Que no sea solo el pago de los salarios de los funcionarios que, entre comillas, elegimos nosotros.
Pues mira, en Tlaquepaque hemos caminado calles con el tema que traemos nosotros, apoyando al ciudadano, calles que ante papel parece que están terminadas y en tierra y en físico es pura tierra. Entonces yo creo que todos los servidores públicos que han entrado andan viendo qué beneficio que se llevan. La mayoría, hay unos muy buenos, hay regidores excelente servicio, hay alcaldes excelentes, pero el tema es que los ciudadanos ya estamos hartos y más los empresarios. Queremos realmente un cambio en realidad. Hay mucha gente que piensa que cambiando las áreas verdes, los parques, yo lo entiendo. Pero yo creo que la mayor necesidad del ciudadano es que la gente tenga empleo. Si logramos atraer fábricas al municipio de Tlaquepaque, podemos reducir de un 10 a un 15% la delincuencia. Por eso la gente roba. Tenemos que traerles paz mental, pero no lo entienden. Y se puede contratar gente muy adecuada al ayuntamiento, en Tlaquepaque hay gente bastante inteligente, y no es que tengan un título, es que gente que sabe llevar la situación.
Lo que pasa es que es uno de los grandes problemas que pasan en el país, no es tanto de darles, ¿no? Y yo creo que se ha acostumbrado mucho.
Creo que nos hemos equivocado con ese concepto, así es, ¿no? Con de dar.
Es de dar, y yo creo que la base fundamental es dar la oportunidad del trabajo bajo el conocimiento, ¿no? Y en ese sentido yo creo que por eso el país está estancado en muchísimos problemas económicos, como lo mencionas, ¿no? El hecho es apoyar, ¿no? Y apoyar, dar las fuentes de trabajo bajo un canal adecuado bajo el rendimiento y el conocimiento de la persona, ¿no? Y en este caso yo creo que muchas de las campañas de muchos partidos se trata es de estar dando dinero, dando tarjetas, de muchas cosas, pero ese lamentable hecho se termina, pero sigue en la misma miseria, ¿no?
Bueno, el tema en las colonias es que a la gente la quieren comprar con una despensa, unas láminas, y nosotros ya estamos hartos que la gente vea ese tipo de cosas. Te voy a poner un ejemplo. En Tlaquepaque, muchas empresas, si tienen más de 35 años, no te contratan. Uh-huh. Si eres adulto mayor, no te contratan. Si no tienes experiencia, no te contratan. Y si no tienes estudios, tampoco te contratan. Y lo más importante, la gente discapacitada no se le da una oportunidad. Yo te invito el día que tú quieras a mis fábricas, a mis restaurantes. Yo contrato gente discapacitada, adultos mayores, gente arriba de 50 años. Yo no pido experiencia, porque una persona titulada pues un excelente elemento, y también una persona sin título puede ser también un excelente elemento. Yo digo que no tenemos que enfocarnos quién o quién no trae título.
Creo. Sí, ahí al final lo que entra es justamente lo que se llama descripción del puesto, ¿no? Y ahí es donde totalmente tienes delimitado qué es lo que necesitas para cada posición.
Hay mucha gente que tiene más de 35 años de edad, que están trabajando en una empresa, les da miedo salirse de esa empresa porque dicen, si me salgo, no me van a contratar. Yo lo veo como una esclavitud dentro de un negocio. Dicen, oye, voy a tardar aquí toda mi vida, porque ya tengo 40 años, tengo 45. En el caso de nosotros, damos oportunidades a la gente que quiera trabajar. Digo, tengo un capitán de meseros que tiene mi negocio, tiene 63 años de edad, tengo un panadero que tiene 82 años de edad. Puedes ir el día que quieras y preguntarle qué requisitos le pedí. Simplemente una identificación y comprobante de domicilio, era todo. La gente que quiere trabajar con o sin documentos lo va a hacer.
Ahora, comentabas que están haciendo ustedes una labor en las colonias. ¿En qué consiste esta labor social?
Mira, la labor social que estamos haciendo, el grupo de empresarios y tu servidor, hay mucha gente que, por ejemplo, quiere gestionar alguna calle, quiere gestionar algún trámite en el sector salud, quiere gestionar algún trámite en las escuelas, sillas de ruedas, bastones, andaderas, alguna operación. Lo hemos apoyado con mucho gusto los empresarios. Y la gente pues se siente agradecida, ¿verdad? Y es algo, es poco de lo que nos ha dado a ganar los empleados a nosotros como empresarios. Al empresario, no toda la gente, pero nos ven como un diablo. No somos un diablo. Somos gente que a lo mejor queremos dar poco de lo mucho que nos han dado los empresarios. Perdón, la gente.
Pero sí queda claro que es un problema del Estado, ¿no?
Pues mira, el tema del Estado está más que visto, pero yo creo que en Tlaquepaque hace falta mucha industria. Uh-huh. Si tú te fijas en Tlaquepaque, digo, hemos caminado nosotros, te comento, ya varios meses, y preguntas en la calle quién no tiene empleo y te levanta la mano de un 30 en unas colonias y otro hasta un 70%. Y la gente que tiene empleo se va hasta Zapopan, se va a Tonalá, se va a Guadalajara, se gastan más en camiones que lo que tienen en sueldo. Yo les comento, señores, ¿cómo les gustaría poner que tengamos empresas aquí en el municipio y que ustedes tengan cuando lejos una fábrica a 20 cuadras? ¿Cuánto no se van a ahorrar en camiones? Simplemente van a estar cerca de su casa y de sus familias. Pero como lo vuelvo a repetir, cada 3 años entran al poder y lo único que llegan a hacer es llenarse los bolsillos.
Todas estas personas que trabajan en estas empresas tienen todo el derecho de seguridad social, como también a veces en la rama sindical, como un proyecto de defensa ante los años trabajados.
Mira, tocando el tema, nosotros, la gente que labora con nosotros y lleva ya varios años, nosotros sí la indemnizamos, eso lo hemos hecho toda la vida. El tema del sindicato, pues la verdad yo no estoy de acuerdo. Tú pregúntale a cualquier persona, estoy hablando en mi ramo, no estoy hablando en el ramo de ustedes, en el ramo de nosotros, mueblero, restaurantero, tú pregúntale a alguien qué ha hecho el sindicato por ellos.
Es que esa es la pregunta más bien, ¿no? Lo que acabas de plantear. No es que se tenga que estar en contra del sindicato per se. El problema es en qué se han transformado muchos sindicatos, ¿no?
Pues para mí un sindicato es un área donde nomás quieren sacar dinero. Te lo digo como empresario, uh-huh. Ya estamos hartos los empresarios de dar dinero a los sindicatos. Hay sindicatos buenos, pero pues su mayoría nomás llenar las bolsas. Hay una ley que se llama Ley de Exclusión. Uh-huh. Esa ley te permite, eso se lo digo a todos los radioescuchas que me escuchan, se llama Ley de Exclusión. A usted les permite tener sindicato o no tener, si ustedes y los trabajadores quieren. Les voy a poner un ejemplo. El día de mañana hacen una reunión con sus trabajadores, agarran la Ley de Exclusión, que está en internet, la pueden bajar ahí, y le preguntan a sus trabajadores, ¿quieren sindicato? No, pues no queremos. Y en vez de darles ese dinero o la cuota sindical, se la vuelven a regresar a su sueldo, uh-huh, a la gente que trabaja en las fábricas o empresas. Eso somos nosotros. No tenemos sindicato. No nos interesa. Para nada. ¿Por qué? Porque nuestros empleados tomaron la decisión de no querer sindicato. Y así lo hemos hecho y lo han hecho varios empresarios. Ustedes díganme, en lo personal, ¿han escuchado que algún sindicato ha hecho algo por un ciudadano? Es más, los amenazan que cuando están en huelga, que si no van a un lugar, les quitan la chamba. Yo así lo veo.
Sí, te entendemos en ese sentido, como mencionábamos, ¿no? Es decir, llega un momento en el cual la razón para la cual fueron creados los sindicatos se ha tergiversado y han derivado en algunos casos
en cotos de
poder, ¿no?
Es correcto.
En algunos casos, y si hago algo la aclaración en este sentido, la condicionante de que en algunos casos ocurre, de que se convierten en cotos de poder, de que se convierten en solo recaudadores de dinero, y la razón por la cual fueron creadas, que era para proteger al trabajador de ciertos abusos de algunos de algunos empresarios o de algunos patrones, simple y sencillamente ya pasó a segundo término, simple y sencillamente ya no existe, ¿no?
No todos los sindicatos, pero en su mayoría, para mí un sindicato es un recaudador de bienes y de fondos. ¿Cuántas veces, si no pagas la cuota de un sindicato, te andan hasta embargando la fábrica, te andan hasta embargando los bienes? ¿Y quién sale perdiendo? Pues la gente que labora dentro de las fábricas, los empleados.
Y ahora, permíteme que te interrumpa, pero específicamente Tlaquepaque adolece justamente de una enorme presencia de un grupo sindical, ¿no? En cuanto a municipio, de una familia que ha tenido justamente, que ha representado justamente todo esto que hemos mencionado, ¿no? Es decir, de alguna manera se han enriquecido, de alguna manera se han hasta heredado el poder y han generado algunos problemas, ¿no? Para
esas monarquías, ¿no? Que están dando todo el país.
Sí, monarquías,
¿no?
Dinastías en donde
van pasando las herencias.
Bueno, el tema del sindicato en mi municipio de Tlaquepaque, en la cuestión de mi persona, se ha portado muy bien. Digo, hemos tomado la decisión de no tener sindicato nosotros y no nos han molestado. Pero yo estoy hablando en general, uh-huh, a nivel estado, a nivel federal. La verdad, no se ocupa un sindicato. Yo creo que lo que se ocupa es que tienen que fabricar o generar otro tipo de área para los ciudadanos, no un sindicato. Yo, para mí, un sindicato no ha hecho nada por ningún trabajador. Te lo vuelvo a repetir. Es gente que utiliza al pueblo. ¿De qué manera? Imagínense que el día de mañana el sindicato ocupe unas marchas, ocupe unas huelgas. Vaya y busca a la gente. Y si no, dicen, pues no me vas a ayudar, te corro del área que yo te posicioné. Entonces, para mí un sindicato es un juego, es un área de poder, como ustedes me están comentando.
Y en ese sentido, bueno, pues lo ideal sería que todo funcionara como debe de ser, que evidentemente, como hablabas hace un momento, con un buen ingreso, con una buena generación de fuentes de empleo, pues la delincuencia simple y sencillamente no se ve obligada a existir, ¿no? Porque toda la gente, la gran mayoría de la gente, tendría entonces un ingreso digno, fuentes de empleo que no obligarían, entre comillas, a mucha gente a salir y delinquir y a buscar el pan de cada día a través de otras alternativas.
Como se dice, ¿no? Estudias o trabajas, ¿no?
Estudias o trabajas, pero algo muy importante. Una cosa es dar fuentes de trabajo y otra cosa es que estemos aceptando adultos mayores, como te repetía, gente sin experiencia, sin estudios. La gente más importante es la discapacitada. Yo creo que deberíamos de abrir una área, los empresarios. Yo invito a los empresarios que pongamos una área para que se le diera trabajo a los discapacitados. Yo ya lo estoy haciendo. En mis restaurantes tengo gente discapacitada, en las fábricas también. Es gente muy valiosa, es gente... No voy a hacer una comparativa, pero es gente que yo creo que se la parte más que una persona que esté buena y sana. ¿Por qué? Porque es gente que sabe que no va a ser aceptada en otra empresa. Entonces, se la rajan. Y es gente que muy valiosa para nosotros, los discapacitados y los adultos mayores. Y también los jóvenes que entran sin experiencia. ¿Cómo es posible que vas y pides trabajo y te dicen, no te puedo contratar porque no tienes experiencia? Pues es que no le han dado ni una oportunidad. ¿Cómo es posible?
Sí, o sea, ¿cómo voy a tener experiencia si no me das oportunidad?
Hay muy, muy buena mano de obra en Tlaquepaque, se los digo. Hay gente muy preparada y estoy hablando de gente que no ocupa ni siquiera tener estudio. Es gente que con la vida, ha tenido muy buenos puestos en varias fábricas, varios sectores.
Y dentro de eso que mencionas, ahí lo, insisto con este tema de la descripción del puesto, porque también las empresas evidentemente generan la capacitación para estos empleados, ¿no? Independientemente de que estos tengan o no o cierto nivel de la estudios. Capacidad.
Mira, te voy a decir en el tema personal, digo, no sé cómo se manejan todas las empresas porque cada quien es diferente. Con nosotros va y pide trabajo X persona y nosotros le decimos, ¿qué sabes hacer? Y nos dice, ¿sabes qué? No sé hacer nada, pero traigo las ganas. Lo pasamos a una área que es un área más fácil que las demás, y van agarrando experiencia. En los restaurantes, de la misma manera. Toda la gente tiene que comer. Si no le damos chamba a esa gente, pues qué va a pasar, vamos a estar llenos de delincuentes. Y no estoy diciendo que todo el mundo sean delincuentes, simplemente no hay dinero en la ciudad, pues casi la gente se desespera. Y hay gente muy valiosa y muy importante. Tengo empleados muy valiosos que llevan muchos años con nosotros y es gente que aprecio mucho.
Pues Alberto, no nos queda más que agradecerte.
Gracias, Alberto.
El que hayas venido a platicar con nosotros aquí en El Tintero, algo que quieras agregar.
No, pues nomás le digo a los ciudadanos que para el 2018 hay que ponernos bien truchas, que no acepten despensas, no acepten láminas, no acepten tortilleros, que ya nos quitemos la venda de los ojos, nos han visto la cara cada 3 años los partidos, lo único que hacemos los ciudadanos es quejarnos, vamos tomando las cartas sobre la mesa y con hechos hacer el cambio, no nomás quejándonos, muchas gracias.
No, al contrario, y la gracias, verdad, Alberto. Nos gustaría mucho más adelante ver cómo va avanzando este proyecto y poder platicar también sobre estos avances, ¿no?
Perfecto, digo, no son los tiempos, no son tiempos electorales, ahorita lo único que estamos haciendo es una labor social, pero pues estaría de pensarlo, ¿verdad? A ver si uno se quisiera animar, ahorita no traemos piensos de nada, simplemente seguir con la labor social. Muchas gracias, mi nombre es Alberto Alfaro, gracias.
Gracias, Alberto.
Gracias, vamos a hacer un corte de estación y continuamos por acá en El Tintero.
No vayas con tanta prisa, observa todo.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Quédate un ratito y después te vas.
Quédate un ratito y después te vas.
Escuchas El Tintero. Continuamos.
Mi halcón, mi peregrino, hoy me condujo a vos.
Septiembre estudiante, como la certeza de que no sueñas conmigo. Negro era aquel bar donde se esconden los malditos de los amaneceres, de los repartidores de periódicos, de las agujas del sol, del amor del prójimo. Allí la encontré. Como un suicida asomado al borde del precipicio, amontonando maldiciones sobre la barra de aluminio. Temblaban sus ojos el humo de 1000 cigarros que fumó con un tipo que la había besado, que la dejó una mañana dormida entre las dunas de su cama, que se fue con otra una madrugada. Allí la encontré. Alguien me contó que llevaba 100 días encerrada en aquel bar, pidiendo fuego a alguna pista que le ayudara a encontrar la luz dentro del laberinto, el mapa donde está escondido, el mar donde arde las promesas, donde solías naufragar. 100 días escondiéndose del gris, cielo de marzo y sus atascos, tragando niebla por la nariz, soñando contigo en los lavados, jurándonos a escondida, sellando todas las salidas, buscando en el mar de Ginebra una playa en la que encallar. Es una copa llena de cenizas, me miró, me dio el humo de sus manos, lo fumé a cambio yo. Le conté que la ciudad la estaba esperando, que afuera llovían madreselvas
que se acercaba el verano, que qué iba a ser de nosotros si decidía no venir conmigo, que saliera a desafiar al alba y sus asesinos. Así la hablé. Sonrió cansada y perdida, se abrió su boca azul, besó de nuevo la copa, se marchó y toda su luz fue devorada por la puerta de un servicio donde mujeres sin alma te empujan al precipicio. Serán 101 días encerrada en la negrura de este bar. Yo salí a la calle y olvidé pagar y me marché.
Las expresiones de un canto.
Las canciones no cambian mundos, no resuelven problemas, no hacen muchas cosas que la gente se imagine, pero puede cambiar la actitud de una persona. Y a partir de ahí cambia por lo menos el mundo de alguien. El mío lo cambiaron, ¿no? Obviamente yo pude haber sido quizá maestro de escuela y terminé siendo lo que soy, que es un trabajo digno y honrado como cualquier otro. El cantautor tiene que tener ese compromiso social. Y yo sé de que hay cantautores aquí que, porque decía Gerardo Peña un día, hay mucha cantidad pero hay muy poca calidad, ¿no? El cantautor moderno no se quiere comprometer a hacer la crítica, a decirle al presidente de la República que está equivocado en lo que está haciendo, de poder decirle a la iglesia que está protegiendo un montón de gente que está cometiendo cosas. Nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo, no nos podemos quedar callados. Tiene uno que sacar el dedo y apuntar y decir, tú hiciste esto y no te vas a ir con tus manos limpias. El cantautor no quiere hacerlo, ¿no? Pobre del cantor de nuestros días.
Ahí apoyada en una esquina se encuentra sol, acompañada de un fiel cigarro y su carterón.
Una experiencia entre la palabra y la música.
Su minifalda sale a buscar algún amigo que unas dos copas puede invitar.
Dirán que harán lo que no harán, lo que dijeron que no harían, eso harán. Lo que temíamos que hicieran, lo que dijeron de no hacer, lo que negaron que sería, eso harán. Nos dirán que hay que crecer y que hay que hacer lo que hay que hacer. La memoria es el olvido, eso harán. Que hay que pensar en el futuro, lo que dijeron al revés, y así negar lo prometido. Eso harán. Yo lo vi en un giro de la luna, en un pozo de café, en el polvo de los astros. Yo lo he visto y yo lo sé, pero soy Cassandra y nadie me cree, porque soy Cassandra. Y es que soy Cassandra y nadie me cree, porque soy Cassandra. Pero soy Cassandra y nadie me cree, porque soy Cassandra. Y yo sé que mentirán y también sé que desharán lo que ya hicieron, lo que hicieron, eso harán. Dirán que piensan en nosotros, dirán que están con quien no están. Será al revés, que no dijeron lo que harán. Yo lo vi en un giro de la luna, en un pozo de café, en el polvo de los astros. Yo lo he visto y yo lo sé, pero soy Cassandra y nadie me cree, porque soy Cassandra. Y es que soy Cassandra, nadie me cree, porque soy Cassandra. que soy Cassandra y nadie me cree porque soy Cassandra.
Ay, pues qué pues te digo,
un,
Hugo.
Un par de temas, ¿no? Que acabamos de escuchar, este. Uno de ellos, 100 días de este compositor español, Ismael Serrano. Lo ligamos con Pedro Guerra, también español, de las Islas Canarias, por allá. Es Pedro Guerra, esto que se llama Cassandra. Y pues bueno, ahí está.
¿A qué te suena la voz de Ismael? En este caso, Ismael Serrano, Hugo, ¿a qué te suena? A mí me suena mucha melancolía.
Melancolía y quizás como ese acercamiento, no tanto, pero a Joan Manuel Serrat, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Es un tipo que además se le nota su preparación académica.
Claro.
Recordemos que él es físico, imagínate, físico, y anda también a estos rollos de la música, y se nota ese
qué
ese
raro fenómeno, ¿no? O sea, encontrar... No,
pues qué bueno, ¿no?
Digo, hasta doctores cantando...
Jorge Drexler como médico
y este acercarse a la canción, ¿no? Acercarse a lo que le rodea y pero bien llevado ante todo, ¿no? No tanto como en improvisación, ¿no?
Exacto,
o sea, nomás poner palabras, ¿no?
Mira, yo les decía a mis alumnos que independientemente de la carrera que estudiaran, evidentemente independientemente de la especialización que tengas en tu trabajo, Hugo, y la formación académica te permite observar las cosas de manera diferente y evidentemente desempeñar ciertas funciones de manera más adecuada, independientemente de a qué te dediques, ¿no? Es decir, si estudiaste medicina, si estudiaste derecho, si estudiaste lo que sea como profesionista y hacer una actividad, tiene un plus, independientemente de cuál sea esta actividad. Y yo creo que eso se nota, por ejemplo, en el caso de Ismael Serrano o del mismo Jorge Drexler, ¿no? Y bueno, por el otro lado, el canario Pedro Guerra, quien tiene además un enorme talento, ese feeling de su música, que además es muy mediterránea también, con cierto aire latinoamericano, pues suena muy rico, ¿no?
Y lo malo que, bueno, en otro hecho, yo creo que también tiene que ver en cómo se han formado, ¿no? Y creo que al lado de todo esto de la composición y de cómo han formado ante todo dentro de la carrera, dentro de la composición como de la música, pues bueno, han caído también en mencionar en cuestiones sociales, ¿no?
Por supuesto.
De hecho, ¿no? También por ahí Ismael Serrano compuso una canción muy interesante que en alguna ocasión ya la programamos, que hablaba de los 43 desaparecidos.
Claro.
De Ayotzinapan, y que están enterados, ¿no? Y que están también informados en el hecho que también la canción tiene que ser una parte de la denuncia, ante todo, siendo una persona que desde España compone
observa
uh-huh. los problemas de un país ajeno, pero si está vinculado sobre ello, con cuestiones sociales.
El mismo caso, por ejemplo, recordemos en la crisis que se dio en España, precisamente hace algunos años, que tenemos una amiga que vivía en España y nos daba mucha risa porque ella venía y decía, pero es que la crisis está allá, bueno, le decimos, es que nosotros tenemos toda la vida en crisis, ¿no?
Vivimos, ¿verdad? En eso, ¿no?
No sé por qué están tan sorprendidos, pero bueno, eso nos lleva justamente a todo esto de los desahuciados, por ejemplo, que desahuciados se refiere a las personas que eran sacadas en España de sus casas porque no podían pagar la hipoteca, poder pagar sus casas, y eran lo que llaman ellos desahuciados, eran corridos de sus casas. Y bueno, en ese sentido, el disco Resituación de Nacho Vegas habla perfectamente de toda esta situación, de todo este caso de los desahuciados. Sus videos de este disco hablan también mucho de toda esa situación que se vivió en España, esa crisis económica. Y luego, una canción dentro de este disco que se llama Ciudad Vampira, el video que la ciudad pues es una crítica muy muy fuerte sobre cómo nos desenvolvemos nosotros como ciudadanos en donde vivimos, en todas las grandes ciudades, de esta frialdad en la que vivimos y cómo recelamos de todos nuestros vecinos. Pero el video, Hugo, es un video dedicado enteramente a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces es un video que por tanto tiene una enorme riqueza. Porque inclusive Nacho Vegas, en una de las imágenes del video, sale marchando con muchos estudiantes en la Ciudad de México, precisamente protestando contra este genocidio, si se vale la expresión, contra esta masacre
y todo lo que, ha pasado,
que se generó con estos jóvenes, y que además este cinismo con el que se mueven justamente claro. estos servidores públicos, que a mí no me gusta llamarles autoridades, este cinismo con el que se mueven todos estos servidores públicos, lo vemos cada vez más, con más frecuencia y con más intensidad. Y para ello, lo que acaba de ocurrir recientemente en Cuernavaca, con este vehículo que cae en el socavón, y el problema que de por sí es lamentable y es un hecho de veras tristísimo que hayan fallecido dos personas por asfixia, Hugo, porque tardaron mucho en sacarlos, en atenderlos. Es decir, estaban vivos cuando se cayeron, todavía estaban vivos hasta que los sacaron, que fallecieron por todo el peso de la arena, etcétera, etcétera, que fue cayendo sobre ellos. El problema es la manera como reaccionan estos funcionarios. Sacamos el carro, pero lamentablemente estaban muertos. O sea, eso fue el comentario de quien cobra como secretario de Comunicaciones y Transportes. Uno diría, hasta ahí quedó. O sea, fue un gazapo y fue una babosada que dijo. No, el día de hoy sale una nota en Reforma que dice, y vamos a indemnizar a la familia por el mal momento que vivieron.
¿Y ya?
O sea, pero imagínate... ¿En dónde tienen la cabeza estas personas? Vamos a indemnizar a la familia por el mal momento que vivieron. O sea, es de veras de pena. Y lo que te digo, o sea, pasa una cosa, pasa otra en este país, y los funcionarios públicos...
En un penal, ¿cuántos murieron?
Con estos motines, ¿no? O sea, es lamentable, Hugo.
¿Cuántos se juntan en una semana? Muertes.
Y yo recuerdo también en el diario Milenio, cuando todavía era un diario independiente este Público Milenio, que todavía tenían cierto nivel de crítica y de valentía, ¿no? Que no se habían vendido a los que no respondían a los intereses del gobierno, vamos. Y en alguna ocasión, en el diario Público Milenio, publicaron en portada una estadística que llamaban ellos ejecutómetro. No te vas a acordar de eso. Y en ese ejecutómetro... sacaban la contabilidad de los muertos que había cada día. No les duró ni 3 o 4 días el chistecito, porque llegó evidentemente el comentario del gobierno, que yo creo que fue el gobierno del estado, y les dijo, señores, quítenme esto, y lo quitaron.
Pues ahí está, lamentablemente. Y vamos a seguimos regalando estas par de libretas del Tintero. Se pueden comunicar al 31-34-22-22, extensión 12-801, 12-802 y 12-803. Tenemos por ahí
algunos que comentarios. Hay comentarios. Héctor Cortázar, no, sí es cartageno, Mari, cartageno, ahí no lo escucho, Mari, pero bueno. Cartagena, muy bien. Dice que él está a gusto con la música que está programando y que está atorado en el tráfico de la calzada Independencia, pero bien relajado escuchando el programa.
¡Ánimo!
Como si estuviera en una lanchita en el Parque Alcalde. ¿Te acuerdas de esas lanchitas del Parque Alcalde?
En el Agua Verde.
En el Agua Verde. Y que aparte te charpeaba, ¿no? Porque cuando prendían la fuente, llegabas todo con hongos a tu casa, ¿no? Enmohecido. Germán Pérez, saludos para los Tinterillos. Gracias, Germán. Gracias. Un saludo a Imelda Faustín Ortiz y Claudia Guerrero. Se comunicaron también para la rifa de las libretas. Recuerden,
pues bueno, vamos a escuchar algo, este tema, ¿no? Un solo tema que se llama Camino a Camagüey. Fue un viaje que hizo Silvio a esta provincia de Camagüey, por allá en Cuba. Y bueno, por un amigo fue para ponerle música al teatro. Una obra de teatro le pidió este amigo, y que hiciera este viaje de La Habana a Camagüey. Esta canción que hace un reflejo, que también, bueno, ante todo era porque inclusive Silvio Rodríguez no tenía dinero para hacer este viaje, pero se la aventó de mochilazo para ponerle música a una obra de teatro que le había solicitado un gran amigo que vivía en Camagüey. Vamos a recordar este tema, a ver qué les parece, de Silvio Rodríguez.
fíame 10 pesos, que el destino travieso me coloca bien lejos de aquí. Mañana es que me muevo y tomo el tren lechero a una provincia nueva para mí. Un amigo distante, escritor y comediante, me pide que le vaya a musicar la letra de su drama, y aquí voy con buenas ganas de ayudar. Avisa a quien tú sabes y dile que la llave se la dejo donde suele estar. A ver si acaso acude y se le va la nube en lo que vuelvo de mi laboral. La única amargura que me llevo a la aventura es esta majadera incomprensión. Ve y dile que por eso cuando me marché era un beso en mi canción. Voy atravesando.
Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. Escuchas El Tintero. Continuamos. La Covacha Callejera.
1, 2, 3. 1, 2, 3.
La cumbia pasional pa' una diosa de la jungla.
Rolando las rolas de la urbe.
De aquí de la ciudad.
Por Jesús Esparza. Bienvenidos.
Pa' una diosa de la jungla. Jungla de asfalto. De aquí de la ciudad.
La garra de Chacay ya llegó.
¿Qué burle qué con esos locos? La cumbia pasional, pa' una diosa de la jungla, jungla de asfalto, de aquí de la ciudad. La cumbia pasional, pa' una diosa de la jungla, jungla de asfalto, de aquí de la ciudad.
Te fuiste a Matamoros, te fuiste a San Luis.
¿Qué tal? Bienvenidos a su tarde pero segura sección, La Covacha Callejera. Un placer estar nuevamente al aire, compartiendo micrófonos con Hugo Ernesto. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es ya, creo yo, es un clásico dentro de la sección de La Covacha Callejera, la cumbia pasional de el ya fallecido César Hernández Grajeda, alias El Chícharo, de su álbum Cúbules Qué, la única producción que tuvo bajo la producción o producción y dirección de Francisco Loera. Y bueno, vamos a continuar con Three Little Birds, un cover que hace de un clásico también de Bob Marley. Vamos a escuchar qué tal suena El Chícharo aquí en La Covacha Callejera.
El piano lo volvieron a bajar mucho. Vaya, vámonos. 1, 2, 3, 4.
We'll be right back.
César Hernández Grajeda, originario de Chihuahua, alias El Chícharo. Y bueno, espero les haya gustado este par de temas extraído de su álbum ¿Qué hubo le qué? Creo que pueden encontrar algo de material ahí en YouTube, si no, me mandan un mensajillo y les paso un respaldo con mucho gusto de este trabajo. Dentro de este trabajo, él toca magistralmente el piano a pesar de las rolas o el ¿cómo se llama? El tema que toque en cada una de sus canciones. El piano que se llega a escuchar en cada uno de los temas es excepcional. Bueno, les recuerdo mi correo, que es covacharadio@hotmail.com, y mi Facebook, que es Covacha Callejera, para estar en contacto, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
La cumbia pasional para una diosa de la jungla.
Esto fue.
No me digas que la vida se te pasa en un, dos, tres.
La Covacha Callejera.
Ciudad eriza, lluvia de vicios, cascabelera.
Rolando las rolas de la urbe. Por Jesús Esparza.
Televisión no han dejado ya de hablar.
Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero.
Si quieres vivir mejor, la planeación familiar.
¡Oye! Escuchas El Tintero. Continuamos.
Así es, continuamos aquí en El Tintero después de haber escuchado a Jesús Esparza con la Covacha Callejera, aquí está con nosotros en la cabina. Y pues bueno, quienes quieren participar en el sorteo de las par de libretas que estamos regalando el día de hoy aquí en el Tintero, es Jacinto Aceves, muchísimas gracias, saludos para él, Pascal Durán, y por aquí también José Luis Rodríguez se apuntó, Max Demian, Rangel Roque, felicidades al programa, muchísimas gracias, también ya están apuntados para el sorteo de las dos libretas que van a ser ya en unos 40 minutos por ahí más o menos, para decirles quién se lleva este par de libretas. Fíjate, Hugo, hay algunos comentarios muy interesantes, sobre la entrevista que tuvimos con Alberto Alfaro, quien vino aquí a hablarnos sobre parte de lo que son los movimientos independientes. Entonces, bueno, está interesante lo que también nos dicen los radioescuchas a través del Facebook.
Guillermo Peña, a quien saludamos, por cierto, dice, pensamientos retrógradas de las personas productivas. Alberto Preciado, también te saludamos, Alberto. Dice, el gobierno debe ser un contrapeso de la empresa cuando son lo mismo. No tienen límites en cuanto a la explotación de los recursos. El invitado dice, en el pueblo estamos cansados. Los empresarios no son el pueblo, dice Alberto. Son un sector muy definido con intereses particulares.
Así es.
Está el comentario que nos hacen tanto Guillermo Peña como Alberto Preciado.
Muy interesante, digo, el comentario que nos hacen. Es cierto también lo que tiene que ver con el punto de vista con los sindicatos, ¿no? Que también me llamó mucho la atención en ese sentido. Creo que también hay algunos y otros no, pero al final de cuentas es el respaldo y el soporte ante un despido, ante una forma de sobrevivir o defender tu punto de vista desde tu trabajo,
¿no? Sobre todo porque, bueno, recordamos que aquí hubo hace algunos meses una polémica sobre unas declaraciones respecto a una visión muy particular que se tienen sobre los sindicalizados. Recordemos también, Hugo, que en realidad muchos de los logros y de las prestaciones que tenemos todos como empleados de una institución, de un organismo, de una empresa, son logros que se han obtenido gracias a las luchas sindicales, ¿no? Desde los vales de despensa, las jornadas laborales, las jornadas de 8 horas diarias. Recordemos que antes eran jornadas de hasta 16 horas, Hugo. La gente trabajaba hasta 16 horas, solo dejaba de trabajar para dormir. Se fue reduciendo a 14, luego a 12, luego a 8 horas. Y en algunos países de Europa, específicamente Francia, inclusive son jornadas de 35 horas. A la semana, imagínate. Pero todo eso son consecuencias de los logros sindicales. Entonces, hay que tratar de encontrar una justa balanza. Es cierto, muchos sindicatos han derivado en lo que se han convertido, más bien dicho, se han convertido en lo que hemos visto, pero también es cierto que han sido necesarios para servir como contrapeso de muchos abusos que se tenían por parte de empleadores, fueran estos empleadores quienes fueran iniciativa privada, sector público, etcétera, etcétera. Había abusos, ¿no?
Y donde también se limita la democracia en la interna, ¿no? De los sindicatos, y ese es otro asunto, ¿no? Cuando otros deciden, más que cuando hay unos votos internos para elegir a un secretario, a un representante de un sindicato, tú lo ves en muchas formas, ¿no? Que dices, pues ni siquiera lo conozco.
¿Quién es secretario, este, no? ¿Cuándo se ha parado? ¿En qué dependencia siquiera, trabaja,
¿en
no?
Qué, ¿no? ¿O cuál es su formación, digamos, de logro sindical?
O de veras va a trabajar, ¿no?
Así es. Entonces hay muchas cosas que dices.
Pero pues, insisto, bueno, son esos pero contrapesos, si hay otros que debes simplemente de tener,
tienen ese peso y que se van a los paros laborales, que son luchadores, o sea, y que se enfrentan al sistema, porque el sistema es...
Y esa parte es importante, ¿no? Sí, o sea, Hugo, sí quisiera que quienes nos escuchen no pierdan de vista que el paro laboral es la primera opción. Al contrario, el paro laboral es siempre la última opción. Después de que se han agotado ya todos los recursos para dialogar con quien toma decisiones. Entonces, no es que, como por ejemplo, cuando le generaban esa mala fama a los maestros de que es que los maestros son unos flojos porque salen a marchar y a quejarse, etcétera, etcétera, a bloquear calles. No, no va por ahí el asunto. O sea, lo que mucha gente no entiende es que la salida a las calles a marchar es siempre la última opción y es como consecuencia de que ya no hubo manera de dialogar y esa es la última manera que encontraron para generar una presión para que se les haga caso. No es, insisto, de que la gente salga en primera opción a vamos a marchar para fastidiar a toda la gente. No, al contrario, se sale como última opción. Nadie quiere salir a marchar, nadie quiere estar en la calle asoleándose, perdiendo el tiempo porque simple y sencillamente no quieran trabajar. Ya quisiera yo verme de veras saliendo a marchar en las calles, bloqueando las calles, porque simple y sencillamente me da la gana. Creo que para nadie es una
no es difícil, elección. Es difícil, digo, cuando también se tiene la convicción de defender lo que realmente tienes idea. Exacto. Ante tu trabajo, ¿no? Ante tu trabajo. Yo te soy honesto, yo participé en dos paros laborales. Pero en uno me corrieron y en otro me reinstalaron y en otro, o sea, pero en fin, o sea,
ya sé a quién demandaste, sí. Bien, o sea, sabemos todo.
Pero no, yo lo que te digo,
pero siempre fue la última opción, hecho. Hugo.
Sí, claro.
O sea, no era de que dijeran, vamos a marchar porque
pero
no.
Pero también,
o sea,
tienes la convicción de tener tu postura.
Exacto.
O sea, tu postura es el hecho de lo que has trabajado y cuando una persona nomás te corre por el que te
porque
corre.
Porque además la ley estaba de tu lado, vamos.
No, y claro, y te reinstalan.
La razón.
O sea, a mí me pagaron hasta un año de salarios caídos. No, o sea, me tuvieron que reinstalar donde yo quise y donde realmente estaba la demanda. Pero lo que te digo es la convicción también de lo que tienes y también ser honesto en lo que realmente estás peleando.
Es a lo que me refiero.
Porque también hay gente que vivar que dice, no, yo demando y hago y anda haciendo sus tranzas. No, no.
O fue injustificado. No se dan caso, ¿no?
Porque también la gente, que son cargos y jefes y todo lo que tú quieras, no hay procesos ni siquiera de evaluación. Simplemente es porque te cae mal, porque me estorbas o porque, en fin.
O porque llego yo y traigo un proyecto nuevo y todos los demás me estorban, ¿no?
Y los demás me estorban.
Y no los quiero ver porque saben. Que además saben la cola que traigo y así me van a cuestionar, ¿no?
Y eso es lo más estúpido, ¿sí?
Casos, entonces, conocemos
a
muchos
mí me ha
esos.
Tocado, y yo he participado, yo no lo niego, sí lo he hecho. Sí lo he hecho, y en dos ocasiones sí me he enfrentado.
Pero Hugo, insisto, es porque la razón, no solo la ley, la razón estaba de tu lado, vamos, y al final fue la última opción que tuviste para meter presión para que pudieran entonces darte la razón, porque se estaban cometiendo injusticias. Es ahí donde entra, insisto, la parte del sindicato que apoya y que respalda demandas justas.
Sí, claro, o sea, eso es cuando realmente son sindicatos que te dan el respaldo y que también, bueno, y que son más bien como que también acuerdan, ¿no? Que también se acercan y llegan a ciertos acuerdos para bájale aquí y vamos haciendo una negociación, ¿no? Pero también es tu punto de vista como trabajador donde tú dices, sí estoy de acuerdo, va. O sea, pero, una liquidación, ahí es.
O sea, ya no me quieres, pero liquídame conforme a la ley, ¿no?
Así es.
¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, para citar un caso vigente de nuestros días, Hugo? Lo que está pasando con Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Es decir, se está construyendo una presa en donde además se había, por un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se había dicho que el techo
de la altura,
vamos, de la cortina de agua, iba a ser de 80 metros, ¿no? En un principio iba a ser 120, lo cual traía como consecuencia la inundación de estas poblaciones. Después se redujo a 80 para evitar la inundación de estas poblaciones y ahora nuevamente se van sobre 120. Y por tanto, estos pobladores ven afectados sus intereses con justa razón. ¿Y qué es lo que hacen? Si los funcionarios públicos que toman las decisiones no los quieren escuchar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que salir a que los escuchen, para que la gente conozca la situación por la cual están pasando y entonces entiendan cuáles son sus demandas y por tanto reconozcan.
Sí, claro, ir sumando, ¿no? Ante la sociedad para, bueno, detener esa situación, ¿no?
Reconozcan.
Y es válido, la verdad que es válido.
Por supuesto.
Y creo que puedes llegar a más, ¿no? Pero al final de cuentas también tienes que estar muy enterado y también muy consciente de la gente que tiene un compromiso claro de si realmente quieres hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y esto lo digo en cuestión laboral, en cuestión también, en cuestión social, ¿no? O sea, a veces nomás es como superficial y muchos agarran el temita y lo agarran, pero no hay un compromiso de salir a la calle y enfrentarte al monstruo.
Vámonos,
¿no?,
a otro ejemplo, Hugo, el de los ejidatarios con el caso particular del aeropuerto de Guadalajara, ¿no? Ejidatarios que no han sido indemnizados conforme a valor de mercado y que salen a protestar y que la gente dice, es la más fácil
otra
para...
Otra vez.
Es que estos revoltosos nada más están generándonos problemas. Nos están obstaculizando las salidas de la gente, dándole una mala imagen a Jalisco, etcétera, etcétera. Cuando que lo más fácil es decir, señores, tienen ustedes toda la razón, los vamos a indemnizar conforme a valor de mercado y esto es lo que les corresponde. Tan simple como esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay una cerrazón de quienes tienen que pagarles para no darles lo que verdaderamente les corresponde conforme a derecho, ¿no?
Pues ahí está, hay muchas cosas en eso, la verdad, pero yo creo que sí se pueden lograr muchas.
Por
actualmente.
Supuesto, ¿no? Y es
claro
la razón
que
de ser de los sindicatos.
Que yo siempre he dicho que el monstruo es grande, pero sí se puede, o sea, con tener toda la convicción de hacerlo, y que ante todo cuando tienes el derecho y que te corresponde como trabajador, como sea, donde estés en tus funciones, nadie te puede intimidar.
Así es.
Y tienes que tener el valor de hacerlo para que, pues bueno...
El valor y el derecho, el respaldo.
Y, tienes el derecho y el respaldo de poder hacer, por eso están las instituciones, por eso está la Constitución, por ahí hay muchas cosas que eso te respalda. Lógicamente, si es lo que siempre ha marcado el sistema, es el desgaste, ¿no?
A eso apuesta, ¿no?
A eso apuesta siempre. Es déjalo.
Déjalo, alárgalo.
Por ahí va a faltar una audiencia y en esa nos trepamos, ¿no? Pero así es. Entonces, una constancia es parte de la burocracia.
Y que inclusive en algunos casos ocurre, que es muy frecuente, que prefieren no pagarte lo que te corresponde, pero sí se acercan con tu abogado y muchas veces lo sobornan y le dicen,
ese es otro,
pierde el juicio, línea. ¿No? Pierde el juicio, perjudicando al trabajador. Pero bueno, casos hemos conocido muchos también.
Hay muchos. De esos. Vamos a escuchar, ¿les parece si nos vamos a escuchar esto que se llama El Dulce Abismo, que es la voz de este compositor y cantante cubano, que es Pepe Ordaz, donde participa en un festejo de los 60 años como de edad de Silvio Rodríguez, y después nos vamos a escuchar Sostener Mi Amor con Vicente Feliú, recordando por supuesto un tema de Silvio Rodríguez.
Pido a mi Dios que me asista.
Buenas noches. Hay alguna cosa que no, que uno siente como de uno, ¿no? Y yo, esta canción que voy a hacer la siento un poco mía. Yo estaba ese día en Legren cuando llegó Pancho para hacer esta canción, la hizo en una sola toma. Y decía que hay cosas que uno siente como uno, porque cada vez que uno ve los públicos por ahí en el mundo cantando las canciones de Silvio, a uno le parece que son canciones de uno.
Amada, supón que me voy lejos, tan lejos que olvidaré mi nombre. Amada, quizás soy otro hombre, más alto y menos viejo, que espera por sí mismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. No hay remedio, remedio es todo lo que intento. Amada, toma este pensamiento, colócalo en el centro de todo el egoísmo, y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Y ve que no hay ausencia para el dulce abismo. Amada, supón que en el olvido la noche me deja prisionero. Amada, habrá un lucero nuevo que no estará vencido de luz y de optimismo, y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo, y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Amada, la claridad me cerca, yo parto, tú guardarás el huerto. Amada, regresaré despierto, otra mañana terca de música y lirismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo.
Gracias, Silvio. Gracias, Argelia.
El tiempo tiene su historia.
Las expresiones de un canto.
Pablo Milanés.
Nacimiento de un mundo se aplazó por un momento.
No hay deseo de los medios de comunicación ni de las transnacionales de la música de dar a conocer música buena. Están implantando un mal gusto y una grosería en la poesía y en la música que me deja frío lo que está pasando en el mundo actualmente. Y creo que hay creadores, que hay compositores que tienen calidad y que por supuesto no los dan a conocer. Inventan ídolos a diario con facilismo, con superficialidad, y los destruyen, inventan otros y así consecutivamente van inventando cosas que no tienen ningún valor espiritual, ni poético, ni musical. No los dan a conocer, no tienen prioridad en los medios. Para los oyentes del programa El Tintero, soy Pablo Milanés y les mando un saludo.
Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El Tintero.
Debe ser lo que te apagas. Debe ser que no debimos más. Cuánto desama cada vez que la pasión se arruina. Quiso estar como en la luna. Hizo luna y se estrelló en el sol. Cuánto se duda cada vez que la mentira gana. Aparecida soledad que amaneció en mi cama. Única forma de sostener mi amor. Aparecidas soluciones de hoy para mañana. Única forma de sostener mi amor.
Bogotal rondaba un tigre siguiendo los rastros de un nahual. Por el Bogotal.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Ay, no es cierto, no es verdad.
Por el Bogotal rondaba un tigre.
Resisten los tigres y el nahual.
La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Pues les queremos recordar que seguimos todavía aceptando sus comunicados, sus llamadas, si es que desean participar en el sorteo que haremos en unos minutos más de estas dos libretas de El Tintero. Y pues vamos a salir,
¿no? Apuntando, a las, fíjate, a las por acá, que han llegado. Sí, sí, Ernesto, mira, por acá Miguel García Medina, también está Rui Sandoval, Arturo García y Luis Alberto Velázquez, también se apuntó a través del Face. Por aquí estamos llegando algunos comentarios. Muchísimas gracias. La verdad es un gusto poder, ya de las últimas que nos quedan.
Sí, nos quedan.
Muchísimas gracias, por supuesto, a la Sociedad Corporativa de Auditorías, quien nos hizo esta publicación para regalarse al público de El Tintero. Muchísimas gracias a Sergio Ramírez, quien nos dio la oportunidad de apoyarnos económicamente para que salieran estas libretas y regalarles al público del Tintero. Llevamos 23 años al aire.
23 años al aire del Tintero.
Y bueno, en la primera ocasión, si no lo recuerdo, Ernesto.
¿Qué hemos regalado, Hugo?
El primer programa que fue patrocinado en Radio Universidad de Guadalajara.
¿Fue El Tintero?
Fue El Tintero.
Y fue librería.
Y fue, no, Gandhi.
Fue, ¿sí fue Gandhi? ¿O fue Gandhi, antes la Peña Cuicacali?
Bueno, fue entre las dos, la Peña Cuicacali y también la librería, pero primero fue la librería Gandhi.
No fue Gandhi, ¿verdad?
Quien económicamente
hacía un patrocinio.
Había un patrocinio, nos regalaba libros y también había un ingreso que se le...
Que entraba directamente la, a la universidad.
A la universidad.
Para nosotros no.
Y era el primer programa que fue patrocinado, fue el programa del Tintero.
Qué curioso, ¿no?
Pues sí, es de las cosas raras.
Nos tienen arrinconados en la programación y de todas maneras le resultábamos.
Y la librería Gandhi fue quien nos apoyó por algunos años, económicamente y también
y con especie, libros regalábamos también.
Libros que regalábamos, por supuesto. Y después fue la Peña Cuicacali. Que con Bernie también tuvimos ahí un acuerdo interesante.
Que después Bernie ya no pudo tampoco solventar.
Porque ya estábamos.
Ya estaba muy enfermo.
No, déjalo de enfermo, simplemente que había ya unos problemas ahí económicos.
Económicos también con la
que
Peña.
Que estaba pasando la empresa de la Peña Cuicacali. Pero él también nos apoyaba muy directamente.
A la estación, no
y
al programa.
Y también ingresaba, pues, por supuesto, aquí a radio. Entonces, pues bueno. Hemos transitado por muchas cosas y ahora se acerca esta empresa muy interesante
sobre los
de pagos de impuestos.
Así es.
Y nos dice: yo les pago totalmente. Les
patrocino estas libretas para que compartan con el público.
Y se las regalan al público. No hay ingreso de dinero, no hay nada, simplemente son obsequios para el público.
Recordemos que a lo largo de 23 años, pues evidentemente muchísimas cosas han pasado aquí en el programa. Hugo, en algún momento tuvimos oportunidad de compartir también, eso sí, con presupuesto de la misma estación, camisetas, ¿te acuerdas?
Claro, sí, en dos ocasiones.
¿Camisetas?
No recuerdo qué administración fue que nos...
No me acuerdo tampoco quién era el director que nos patrocinó. Fueron dos ocasiones. En una nos dieron camisetas tipo polo, que inclusive venían unas con nuestro propio nombre.
Personalizadas.
Personalizadas. Y regalamos algunas para nuestro público radioescucha. Y después fueron camisetas tipo lo que ahorita llamarían los chavos las t-shirts, ¿no? O sea, camisetas. O remeras, dirían los argentinos, creo. Esas camisetas de cuello redondo, que serigrafiadas. Que inclusive estas venían en varios colores, ¿te acuerdas también, Hugo? Esas las regalamos, venían en naranja, blanco, azul marino, negro. Venían en varios colores. Y después, ¿qué más? Evidentemente, llegamos a obsequiar. Cuando todavía no estaba muy popularizado el disco compacto, Hugo, ¿te acuerdas que regalábamos recopilaciones de disco compacto?
Programación.
Con la programación. Que además durante un tiempo estuvimos regalando los discos con la programación del Tintero. Es decir, lo que programamos ese día se regalaba al público radioescucha. En fin, dentro de las muchísimas cosas que de pronto hemos estado haciendo.
Pues sí, pues.
23 años.
Pasaron 23 años y aquí estamos de aferrado.
No, ya. Que no tenemos ya nada que estar haciendo aquí.
Pero bueno. Pues sí, la verdad que.
Tenemos más pasado que futuro.
Así es. Bueno, vamos a continuar. ¿Les parece si nos vamos a escuchar a Pamela Rodríguez, esta cantante peruana, con, se llama No Miento, y lo ligamos con esta cantante de nuestra ciudad de Guadalajara, Jaramar, y un buen tema que a mí me encanta, que se llama Un Cruel Puñal.
Del destino, del tiempo, del olvido y menos de ti, que a veces eres atractivo pero en el fondo tan vacío de amor. Si me faltan palabras, ya vendrán con el tiempo, pero si falta corazón, no miento. Que te sientes más seguro sin trepar un solo muro y ver más lejos. Cambia tus párpados por vendas y tu voz por las sirenas que nos quitan la paz. Por si me faltan palabras, que vendrán con el tiempo. Pero si falta corazón, no miento. Si me faltan razones, me relajo y te siento. Pero si falta corazón, no miento. Y si faltan palabras, vendrán con el tiempo, pero si falta corazón, no miento.
Tiene su historia. Las expresiones de un canto.
Nina Galindo.
En este cuadro de boxeos interminables.
Todos tenemos una influencia de diferentes géneros musicales, que con eso crecimos, y que de ahí viene pues toda esta riqueza musical que se da. Toña la Negra, Agustín Lara, o sea, en fin. Yo me acuerdo en la época del Comité Mexicano de la Nueva Canción, no nos querían a los rupestres porque decían que éramos imperialistas, porque nos gustaba el rock. Pues ahora los jóvenes vienen con una gran fuerza, un gran conocimiento. A mí me ha tocado alternar con tanta gente, ¿no? Es de las cosas que agradezco a la vida, porque siempre te dejan alguna enseñanza. Yo creo que la gente que quiere crear y que quiere hacer cosas las va a seguir haciendo a pesar de lo que pasa en este país, a pesar de cómo están dejando este país. Los artistas siempre vamos a tener voz, al menos yo, hasta que no dé pena ajena o hasta que me muera.
Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El tintero.
Por cierto, Hugo, fíjate que este próximo viernes, 21 de julio, nos hacen la invitación, a media semana también ya me habían comentado, qué bueno que nos recordaron, y para el concierto que se va a llevar a cabo en las instalaciones de FM4, esta ONG, este concierto llamado Canciones para el Alma, en donde lo que buscan ellos es colaborar con donaciones de alimentos no perecederos y artículos de limpieza a la misma asociación FM4, que pues tiene entre sus funciones ayudar a los migrantes que luego se estacionan aquí en la ciudad de Guadalajara para abastecerse de alimento, bebidas, descansar un rato y luego volver a tomar lo que ellos llaman la bestia, el tren, que va rumbo al norte, migrantes centroamericanos. Entonces, ahí está la invitación que nos hace Taresca Taresca, este 21 de julio a las 6 de la tarde en las instalaciones de FM4. El concierto se llama Canciones para el Alma. Pueden asistir con algún alimento no perecedero, que sería, pues, digamos,
el apoyo, ¿no?
La expresión, el apoyo, el boleto de entrada. Y bueno, pues disfrutan de música y aparte colaboran con esta asociación.
Bueno, escuchamos a Jaramar Soto, un cura el puñal. Después, anteriormente, escuchamos a esta cantante peruana, Pamela Rodríguez, con No Miento.
Ya rápidamente, para hacer el sorteo de las libretas, Hugo Urizqui Eder Pérez González también se comunicó. Entonces, escoge un par de papeles, por favor, Hugo, para ver quién se lleva las libretas. Ahí están.
Pues se lo lleva José Luis Rodríguez, una de ellas, y Pascal Durán. Tienen una semana para que vengan a recogerlo aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Está ubicado entre el Auditorio Telmex y Calle 2. Están las instalaciones del Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Tienen una semana de 9 a 6 de la tarde para que vengan a recoger las libretas del tintero.
¿Y con qué nos despedimos, Hugo García, Ernesto Urzúa? Pues con algo que además nos sirvió también
histórico,
para,
¿no?,
despedir un programa anterior que teníamos titulado Entre Tanto Canto, allá por el 94, 95, no miento, por el 93, Hugo, que terminó este programa, si mal no recuerdo, el dúo Mexicanto con
Venideros. Y pues bueno, gracias a Alejandro, que nos acompañó aquí en la operación técnica.
Mari.
Gracias a Mari Salazar, Jesús Esparza en la covacha, Ernesto Usúa, un servidor Hugo García. Pues bueno, continúan con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y Amáfrica a continuación aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Vámonos.
Cuando les queden las culpas que se heredaron por ser hijos nuestros. Bo, 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 bo. Si hasta tenemos futuro y hasta tenemos lugar, tendremos hijos y hermanos y no tengo tanto de necio al cantar. Se sigue siempre un destino, lo sé que una pena jamás viene sola, mas siempre habrá una palabra para el coraje lista en mi boca. Y ando buscando un poquito de más conciencia en cada hermano que sé, que es hijo del territorio donde la pena se ha fijado a los pies. Porque la historia que hacemos se escribe a diario y que dirán venideros cuando hagan un juicio claro y nos señalen como lo malo de ellos. Wow, 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 wow. Será tan difícil marchar sin la yunta común.
Esto fue El Tintero, una experiencia entre la palabra y la música. Sintoniza nuestra siguiente emisión, El Tintero, una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Señores, así se canta en mi pago.
Yo no doy tal.